Cuando los jóvenes son enviados a las escuelas, son apóstoles. Y cuando abren su boca para hablar por el Señor, son profetas. Un creyente normal debe ser un apóstol y un profeta.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En muchos pasajes, las Escrituras nos hablan acerca de cómo deben andar los creyentes de Cristo. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos andar en el Espíritu, en amor y en fe. En Efesios 4, Pablo ruega a los creyentes a que anden como es digno del llamamiento de Dios. Sin embargo, ¿qué clase de andar es este? Bueno, este andar requiere que seamos prisioneros, mayordomos y ministros del Señor. Pablo, siendo un prisionero en Cristo, recibió una visión celestial. Además, él era un mayordomo que impartía las riquezas de Cristo a los miembros de la familia de Dios. Pablo era también un fiel ministro que ministraba a Cristo a los miembros del cuerpo, a fin de que Cristo fuera expresado en el cuerpo. En el mensaje de esta ocasión, estaremos considerando todos estos aspectos tan maravillosos: prisionero, mayordomo y ministro. Y para darnos los comentarios, nos acompaña Eric Romero. Eric, este es un estudio vida maravilloso. El mismo se titula La revelación del misterio. Bienvenido, Eric.
Gracias. Es un gozo estar aquí, Víctor. En Efesios 4:1, Pablo ruega a los creyentes, como prisionero en el Señor, a que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Si estudiamos este pasaje con cuidado, notaremos que Pablo no rogó a los creyentes como un gran apóstol, sino como un prisionero en Cristo.
Amén. Eric, aunque Pablo estaba en la cárcel romana, él afirmó ser un prisionero en el Señor. ¿Qué quería él decir con esto?
Es poco común que alguien que esté prisionero en una celda diga que es un prisionero en el Señor. Podemos decir que Pablo dijo esto por dos razones. Número uno, porque reconocía que el Señor soberanamente había permitido que lo colocaran en esa cárcel por causa de Cristo. Pero en segundo lugar, Pablo también reconocía que el Señor, en sí mismo, era su prisión. El apóstol no se veía a sí mismo en una prisión física, sino como alguien que estaba confinado y restringido en Cristo. Como tal, Pablo es un modelo para aquellos que desean andar como es digno del llamamiento de Dios.
Así que Pablo, estando prisionero en Cristo, recibió la visión de la mayordomía de la gracia de Dios. En el mensaje de hoy, veremos que Pablo recibió la revelación del misterio que durante los siglos había estado escondido en Dios. Si queremos recibir la misma revelación, necesitamos también ser prisioneros en Cristo. Bueno, ahora leeré unos versículos como introducción al mensaje de esta ocasión. Los versículos están en Efesios capítulo 3, del 1 al 11, y dice: Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, a fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Queridos radioescuchas, es absolutamente sorprendente leer este pasaje de las Santas Escrituras, pues no existen palabras iguales en la historia de la humanidad. Estas son palabras divinas que provienen de Dios mismo y no son transmitidas por medio del apóstol Pablo. Bien, comencemos ya el estudio vida con Witness Lee. Adelante.
In this chapter, you see Paul illustrating himself.
En este capítulo vemos que Pablo se describe a sí mismo
as a prisoner,
como un prisionero, un mayordomo y un ministro. Como prisionero confinado en Cristo, Pablo pudo ver una visión. Cuanto más aumentaba su visión, más ganaba de él y más experimentaba de Cristo. Como mayordomo, Pablo era uno que impartía las riquezas de Cristo a los miembros de la familia de Dios. También era un buen ministro que ministraba a Cristo a todos los miembros del cuerpo para que Cristo pudiera ser plenamente expresado por este cuerpo. Esto es lo que significa andar como es digno del llamamiento de Dios. ¡Vaya! ¿Alguna vez habían visto cuán elevado es este andar? Andar como es digno del llamamiento de Dios no consiste simplemente en ser amables, humildes, amorosos, suaves, etc. Eso es muy bajo. Sino que andar como es digno del llamamiento de Dios es estar presos, estar confinados en Cristo. Y aquí, dentro de Cristo, vemos la visión, vemos la revelación. Entonces conocen a Cristo, entonces ganan a Cristo, experimentan a Cristo y entonces Cristo será forjado en todo nuestro ser. Y entonces usted llegará a ser un mayordomo, uno que sirve a la familia de Dios al impartir Dios a ellos y llega a ser dispensador de Dios y entonces llega a ser un buen ministro. Uno que imparte estas riquezas de Cristo en los miembros del cuerpo para que este cuerpo sea edificado. Este es el significado de un andar que es digno del llamamiento de Dios.
Eric, esta palabra nos exhorta a que andemos de la misma manera en que Pablo anduvo, es decir, andar como es digno del llamamiento de Dios. Al ser prisioneros, que están confinados en Cristo, podemos recibir la visión que nos constituye en mayordomos y a la vez nos hace ministros, o sea, aquellos que imparten las riquezas de Cristo a otros. Verdaderamente es maravilloso esto.
Sí, todo el pensamiento expresado en Efesios está en otra esfera muy distinta a la que estamos acostumbrados en el ámbito natural. Dios desea que tengamos un andar específico, un andar que sea digno de su llamamiento, es decir, un andar en el que somos prisioneros, mayordomos y ministros. Pero nuestro concepto natural es que Dios desea que seamos amables, humildes y amorosos. Hablando en términos estrictamente humanos, ese sería un andar cristiano muy bueno. Pero Pablo estaba en una esfera totalmente distinta, pues había recibido una visión celestial. Él llevaba una vida ejemplar, un modelo para que todos los creyentes lo pudieran ver y repetir. Es como si Pablo dijera, «Todos ustedes deberían ser iguales a mí. Fui hecho prisionero en Cristo. Y mientras estaba confinado en Cristo, sin poder escapar, recibí visiones y revelaciones concernientes a la economía de Dios. Esto hizo que experimentara y disfrutara más a Cristo, de modo que llegué a ser un mayordomo y un ministro que imparte estas riquezas a los demás para edificar el cuerpo de Cristo. Definitivamente tenemos que decir que el vivir que Pablo llevaba estaba en una esfera divina.
Para tener un andar digno del llamamiento de Dios, primero necesitamos ser confinados en Cristo. Por supuesto, esto no significa que seamos encarcelados físicamente. Podemos permanecer confinados en Cristo al desempeñar nuestros deberes laborales, al estudiar o al llevar a cabo nuestra vida familiar. Cualquier situación o circunstancia pueden colocarnos en una posición confinada y restringida. Pablo, en lugar de gastar sus energías pensando cómo salir de la prisión romana, permaneció en Cristo y tomó la oportunidad para recibir más de la revelación divina contenida en las Santas Escrituras. Este es un punto de vista muy diferente del concepto religioso. ¿No es así, Eric?
Sí. Pablo fue colocado en una situación muy difícil externamente. Pero la meta de Dios no es hacernos la vida imposible, sino llevarnos a estar confinados en Cristo para que recibamos revelación. Por medio de las situaciones difíciles, somos confinados en Cristo y no podemos escapar. De hecho, tales situaciones llegan a ser una prisión maravillosa, en la cual nos regocijamos en Cristo, cantando y alabando a Dios, tal como lo hicieron Pablo y Silas cuando estaban en prisión. Si estamos presos en Cristo, disfrutaremos mucho al Señor y recibiremos la revelación del misterio escondido en Dios y presentado en la Biblia.
Continuemos ahora con Witness Lee para escuchar otro segmento acerca del misterio escondido en Dios.
God's New Testament economy.
La economía neotestamentaria de Dios
was a mystery hidden from
era un misterio escondido desde los siglos, a través de tantas eras. Si usted pudiese preguntarle a Adán qué cosa es la economía de Dios, yo creo que Adán le contestaría que no lo sabe. Si le pudiéramos preguntar a Moisés, él tampoco podría contestarnos. ¿Por qué? Debido a que en el tiempo de ellos, la economía de Dios estaba escondida. Por lo tanto, era un misterio. Este es el misterio más grande, el misterio mayor en todo el universo. Los grandes griegos no lo supieron. Platón, Confucio no lo supieron. Muchos no conocen qué cosa es este misterio, pero aleluya, nosotros sí lo sabemos. Nosotros sabemos que la economía de Dios consiste en que Dios mismo se imparta en su pueblo escogido para producir un cuerpo que sea la expansión de su Hijo a fin de que en el universo Dios sea plenamente expresado. No hay nada mayor que esto, no hay nada más importante que esto. Alabado sea el Señor, porque nosotros no solo sabemos lo que es la economía de Dios, sino que también participamos de esta economía. Aquí dice que la revelación de este misterio fue dada a los apóstoles y los profetas. ¿Consideran ustedes que ellos eran personas extraordinarias? No eran ordinarios como usted y yo, ¿verdad? Usted piensa eso. El hecho de que a ellos les fuera revelado el misterio hace que muchos los consideren especiales. Sin embargo, Pablo, en esta misma sección, en Efesios 3:8, dice que él era el más pequeño de todos los santos. Esto es muy significativo. Sin este versículo, todos nos inclinaríamos a pensar que los apóstoles eran unos grandes hombres. ¿Por qué Pablo mencionó esto? ¿Por qué? Lo mencionó porque en este contexto, él exhortaba a los creyentes a andar como es digno del llamamiento de Dios. Al presentar su exhortación, él se puso a sí mismo como ejemplo, diciendo que era menos que el más pequeño de todos los santos. Si Pablo no hubiera expresado esto, nos justificaríamos diciendo que él pudo andar así porque era un gran apóstol. Pero nosotros no tenemos esa capacidad. Así que Pablo usó estas palabras para no dar lugar a ninguna excusa. No debemos inventar pretextos, pues si Pablo pudo recibir esta gracia, todos podemos recibirla. Si él pudo andar como es digno del llamamiento de Dios, nosotros también podemos. No tenemos excusas.
Pablo recibió la revelación del misterio que había estado escondido por los siglos, y sin embargo, según Efesios, él era menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Podría usted comentar acerca de esto?
Pablo pone esta frase en sus escritos con un propósito muy específico, y esto es para animar a todos los creyentes. La intención de Pablo era mostrar que él había recibido la mayordomía de la gracia de Dios y la revelación del misterio en cuanto a la iglesia, y aún así, era menor que el más pequeño de todos los santos. Esto significa que si él pudo recibir tal gracia, nosotros también. Todos los creyentes podemos recibir la misma gracia que fue dada al apóstol. Con esta frase, Pablo nos muestra que él es un modelo que todos podemos seguir y que debemos seguir. Pablo se presenta como un modelo en fe, creyendo que Dios era capaz de llevar a todos los creyentes por la misma experiencia que él había tenido. Por supuesto, nosotros no necesariamente tenemos la misma capacidad de Pablo, pero en principio, todos debemos ser iguales a Pablo. Todos podemos tener las mismas experiencias de Cristo para la edificación de su cuerpo. ¿Será que todos podemos ver la economía de Dios? Por supuesto que sí podemos. Si Pablo vio la economía de Dios, nosotros también podemos verla. Por tanto, no tenemos excusas para no cumplir con nuestra responsabilidad.
Bien, en el próximo segmento continuaremos hablando acerca de la revelación que fue dada a los apóstoles y profetas. Ciertamente apreciamos a los apóstoles y profetas y los tenemos en alta estima, pero a la luz de los escritos de Pablo en Efesios, todos nosotros podemos recibir la misma revelación y también podemos ser enviados. Este es el enfoque del último segmento del Estudio Vida de Efesios de esta ocasión. Continuemos el mismo con Winnesley.
I do believe you all know the meaning of the word apostle in Greek.
Yo creo que todos ustedes ya conocen el significado de la palabra apóstol.
The apostle simply means the one sent.
La palabra griega traducida apóstol significa uno que es enviado.
In the New Testament.
En la economía del Nuevo Testamento, el Señor Jesús fue la primera persona que Dios envió y por ende fue el primer apóstol. Más tarde el Señor mismo envió a los 12. Pero escuchen, los cristianos tienen un concepto equivocado. Piensan que solo los 12 apóstoles fueron enviados y que los demás no fueron enviados. Sin embargo, los 12 no fueron los únicos enviados. Así que veamos Juan 20:21, donde el Señor les dijo a los discípulos, «Como me envió el Padre, así también yo os envío». Este versículo comprueba que todos los discípulos eran personas enviadas, lo cual significa que cada creyente es un enviado. Si usted siente carga por uno de sus parientes y el Señor le envía a él con el propósito de infundirle a Cristo, ¿no es usted un enviado de Cristo? ¡Claro que sí! Así que, en cierto sentido, todos somos apóstoles del Señor. Somos sus enviados. Muy bien, ahora vamos a ver a los profetas. Asimismo, en cierto sentido, todos los creyentes de Cristo son profetas. Oh, contrario al concepto de muchos cristianos, un profeta no es uno que principalmente predice el futuro, sino más bien él es el portavoz de Dios. No es uno que dice, así dice el Señor, prepárense, oh mi pueblo, prepárense para mi venida, dice el Señor. No. Pero les digo, aún en el Antiguo Testamento, el profeta era un portavoz de Dios. Cuando el Señor llamó a Moisés para enviarlo como apóstol, Él era tímido y se consideraba a sí mismo uno que no sabía hablar bien. Entonces el Señor le respondió que le daría a su hermano Aarón por profeta, no para que predijera el futuro en nombre de Moisés, sino para que fuese su portavoz. Con esto vemos que el ministerio de un profeta va a la par del ministerio apostólico. Moisés era el apóstol y Aarón era el profeta. Cuando los jóvenes son enviados a las escuelas, son apóstoles. Y cuando abren su boca para hablar por el Señor, son profetas. Si usted ha sido cristiano por años y nunca fue a alguien con la carga de ministrarle Cristo a él o a ella, esa es una vergüenza. Es vergonzoso ser cristianos por años y no ir a visitar a alguien con la carga de impartirle a Cristo. Es también vergonzoso ser un cristiano y nunca hablarle a nadie en nombre de Cristo. Un creyente normal debe ser un apóstol y un profeta.
Eric, el libro de Efesios, a pesar de ser un libro tan elevado, no está escrito para cierta clase de creyentes especiales, sino para todos nosotros, o sea, los creyentes comunes y corrientes. ¿No es así?
Así es. Este libro fue escrito para todos los creyentes. La intención de Pablo, respecto al hecho de que la revelación es dada a los apóstoles y a los profetas en el Espíritu, es que él se presenta a sí mismo como un modelo para nosotros. Pablo era un apóstol, uno enviado por Dios, y a la vez era un profeta, un portavoz de Dios. Esto implica que todos los creyentes deberían también ser apóstoles y profetas. Si nosotros no tenemos tal experiencia, nuestra vida cristiana no está al nivel en el que debería estar. Necesitamos tener una relación personal y afectuosa con el Señor, de manera que Él pueda tener la libertad de enviarnos a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo o de la universidad. Necesitamos ser los enviados del Señor, sus apóstoles. No debemos pensar que si el Señor nos envía a nuestros compañeros de universidad, que esto es algo inferior a lo que Pablo hizo en Asia Menor. A donde el Señor nos envía, allí somos sus apóstoles. Después de ser enviados, necesitamos hablar de parte del Señor e impartir Cristo en otros como profetas. Al tener la revelación, la visión y las riquezas de Cristo constituidas en nosotros, tendremos mucho de qué hablar. Esa debería ser la experiencia normal de un creyente normal.
Eso me recuerda de un libro escrito por Watchman Nee que se titula La vida cristiana normal. No se trata de que hagamos cosas extraordinarias o fuera de lo común, sino que seamos cristianos normales, o sea, aquellos que son enviados por el Señor y son sus portavoces. La Biblia no nos muestra un modelo que no podamos alcanzar, sino que nos presenta la vida de un creyente normal. Por supuesto, necesitamos la gracia del Señor para poder llegar a ser esos modelos. Pero eso no es algo anormal o extraordinario. Este ha sido un mensaje lleno de luz y revelación, y esperamos que todos los radioescuchas puedan ahora llevar esto a la práctica y experimentarlo, llegando a ser prisioneros, mayordomos y ministros. No hay duda, este capítulo de Efesios en realidad se enfoca en nuestra experiencia. Gracias, Eric, por habernos acompañado en este Estudio Vida.
Gloria al Señor.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La vida cristiana se basa en las promesas irrevocables de Dios, el deleite de todo lo que Dios preparó para nosotros en Cristo y la transformación que resulta de la disciplina amorosa del Espíritu. En el libro El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Desde nuestra respuesta a las promesas de Dios por la fe, hasta la última etapa de nuestra transformación en hijos conformados a la imagen de Cristo, tenemos que pasar por las mismas experiencias de Abraham, Isaac y Jacob. Igual que Abraham, hemos recibido la promesa de la herencia. Como Isaac, podemos disfrutar todo lo que Dios planeó para nosotros en Cristo su Hijo. Y como Jacob, debemos ser disciplinados por el Espíritu Santo para que crezcamos y seamos transformados. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchman Nee que está publicada por Living Stream Ministry. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.